tenías depresión, es que eres muy sensible, le dais mucho color. Está todo en tu mente. Mejor no pienses en eso y te vaya a mejorar. Reinicia tus pensamientos en 21 días y te sanarás. La depresión y el odio producen cáncer. Los antidepresivos son lo peor, así que mejor no tomes ningún fármaco, basta hacer ejercicio y meditar. La alimentación no tiene nada que ver con tu depresión. Si no tienes ganas de mejorarte, ¿cómo te vas a mejorar? ¿Estás con depresión? ¿Y por qué te estás riendo? Es mitos de la depresión. ¿Cómo están, guachines? Bienvenidos a este nuevo live Alto en Salud, donde vamos a estar hablando con el Argel de Conciencia Universal sobre el capítulo del libro Alto en Salud, La depresión es un invento. Cuéntenme, guachines, si ustedes han estado por un proceso depresivo, están con bajo ánimo o por algo similar, para que podamos entregarles alguna información entretenida y de dónde se están conectando para que los saludemos. Voy a conectarme con el Argel para comenzar. Hello, ¿cómo están, guachinis?
Hola, 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 hola.
Oli, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo?
Todo muy bien por acá. Oye, gracias por estar aquí presente hoy día.
Gracias a ti por la invitación.
Oye, a ver, déjame aquí. ¿Qué cosa?
Para este tema tan lindo, justo estabas hablando sobre las cosas que uno de repente escucha cuando puede estar en una etapa de depresión y veía que había gente diciendo como, yo estoy padeciendo depresión, o tengo depresión, y es como una epidemia en este momento, ¿no?
Es algo que está así cada vez más en aumento, sobre todo después de toda esta cuarentena y todo lo que ha pasado estos últimos 2 años. Así que, antes que nada, para los guachinis que no te conocen, Argel, cuéntanos un poquitín a qué te dedicáis, en qué estás, en qué consiste tu página de Conciencia Universal, y de ahí te voy a hacer otras preguntillas.
Vale, en este momento, bueno, soy coach mental y escritor en la página Conciencia Universal. Digamos que a través de experiencias de mi vida, también he tocado la experiencia de la depresión y me parecía importante como profundizar un poco más en ese tema. Ya tengo 4 años con la página Conciencia Universal, es como, bueno, la plataforma que me permite llegar a más personas. Pero básicamente, Nico, diría que soy un estudiante bastante, porque me gusta siempre estar aprendiendo cosas nuevas y aprovechar estos espacios donde podemos como compartir nuestra visión sobre un punto en específico, y más cuando es algo que puede afectar a cualquier persona, porque puede afectar a cualquier persona.
Sí, pues. Oye, ¿y por qué, cuéntame un poquitín, yo estaba ahí curioso, por qué elegiste ahí el capítulo de La depresión es un invento, que es una pregunta del librito de salud, y de ahí empezamos a compartir un poquitín?
No, porque me pareció bastante interesante la forma en cómo lo abordabas, también contando parte de tu historia, y viendo cómo parte de tu historia pueden tener, aunque sean situaciones diferentes, son situaciones que vienen acompañadas de una emoción. Y cuando te leía decía, joder, yo he pasado por eso, aunque no sea la misma situación exactamente, yo he sentido esta emoción, yo he pasado por esta situación. Entonces como que conecté con esa parte porque lo sentí bastante como, bueno, esto también me ha pasado a mí, como que no sentí que fuese algo solo tuyo, sino como, bueno, esto también es parte de mí, o sea, me forma parte de lo que ha sido mi vida, entonces como que me tocó esa parte.
Sí, porque yo, de hecho, esta es una cuestión que yo he contado un poquitín en redes, que cuando salió el libro, yo me puse a releerlo el día anterior, y dije, holy shit, caché, como que la gente va a leer esto que yo escribí, y es como, igual mis procesos como de vulnerabilidad, de yo haber contado los episodios más depresivos que tuve, que en algún momento estuve tomando antidepresivos, pero que después solo quedé con psicoterapia. ¿Tú has, por ejemplo, hecho algún tipo de terapia, psicoterapia o algún otro tipo de terapia complementaria para trabajar estos procesos que tú viviste en algún momento?
Te cuento. Bueno, sí. Recientemente, porque muchas personas dicen, muchas personas me han preguntado, Ángel, pero si tú eres coach, ¿quién es tu coach? Los médicos, cuando se enferman, van a un médico también. O sea, yo también he hecho psicoterapia en este momento, pero para contarte un poco de mi historia de depresión, para que veas cómo conecta con la tuya, que fue en tu adolescencia, Bueno, en mi niñez, cuando mi mamá y mi papá se divorcian, a los 7 años ocurren una serie de cosas como rupturas familiares, problemas y situaciones que a los 9 años, Nico, hace que a mí se me caiga el cabello. Yo no tengo pelo en ninguna parte del cuerpo. Muchas personas creen que mi aceite, mi pelada es por... Y no, fue por
Wow.
el estrés a los 9 años. Y me quitó el pelo. De hecho, hubo un tiempo de mi vida que no tenía la ceja. Entonces, dile
Wow.
a un niño de 10 años por qué no tiene pelo ni cejas y dile a sus compañeros que entiendan esa situación. No la entienden ni lo que es el bullying, lo que hay niños que... Y no es un problema con los niños, es un problema social. Los niños son crueles a veces. Entonces, más allá de los niños, que es un problema social que tenemos que prestarle atención, nos damos cuenta, y ahí fue cuando yo me di cuenta de que a veces... No importa la edad, por eso te decía que no importan las situaciones, tampoco importa la edad. Puede ser niño, grande, lo que sea, y puedes estar atravesando emociones que crees tú que van a venir solo con problemas en la adultez. Y no, la verdad es que son emociones que un niño no debería sentir, son situaciones que por las que un niño no debería pasar, pero lamentablemente me tocó pasar por eso. Y bueno, y durante mucho tiempo igual me hizo aprender, o sea, creo que sufrí durante 15 años de un bullying tremendo por cosas que, ojo, yo también permití que ese daño me afectara, yo también permití que las otras personas me hicieran daño, estuve usando gorro durante esos 15 años, porque no solo era que los demás no me aceptaban, sino que yo no me aceptaba a mí, también era un conflicto interno conmigo. ¿Cómo hacía bien para sentirme bien conmigo cuando el que yo veía en el espejo no me gustaba? Ahora, Nico, te digo la verdad es que me veo al espejo y digo, Dios mío, tengo ganas de hacerme el amor. Pero eso es un tema de ahora, eso es un tema de ahora. Antes era totalmente distinto la forma en cómo uno se relacionaba con uno mismo y precisamente esos caminos como oscuros o difíciles son los que después te hacen sacar una enseñanza de algo positivo. Pero sí, o sea, como que fue en la misma etapa que de tu situación, entonces era como, wow. Es en la misma etapa, como que el bullying, como... por eso todo me hacía
Sí,
conectar. Por eso todo me hizo conectar.
qué loco, sí, pues porque yo también en el libro explico que también la separación de mi papá en ese momento, también la edad muy similar, el mismo bullying en el colegio, también como tapando, tú usas una gorra y usas otras cosas, ¿cachai? Qué brígido e importante yo siento hablar de estos temas e irlos desmitificando, porque yo también siento que a veces el proceso de la depresión queda un poco como subdiagnosticado, sobre todo en niños, niñas, adolescentes, porque se dice, no, pero ya si los niños son felices, no se dan cuenta. Loco, yo tenía 6, 7 años y sí me daba cuenta de lo que ocurría a mi
Claro,
alrededor, de lo que
total.
estaba pasando. Y de hecho, las niñas son incluso aún más perceptivos y sensibles que los adultos a veces que como que se desconectan un poquitín de esa parte. ¿Qué sentís tú como tú cuando eras cabro chique? ¿También te sentías más cosas y eras más perceptivo o en realidad no cachabais nada como a veces los adultos creen?
No, sí, me sorprendía la capacidad que tenía para darme cuenta de todo, que también me pasaba mucho que me llevaban con el psicólogo y no, bueno, la psicóloga decía, no, el niño está padeciendo de estrés y tal, tienen que, estos son los modos, también me daban medicamentos, como que les daba una serie de instrucciones y al final... El resultado final es que todas estas series de instrucciones se hacían para que mi versión de niña no tuviese traumas, ¿no? Y el resultado final era por el estrés. Entonces, cuando llegábamos a la casa, me acuerdo que me decían, pero ¿cuál estrés si tú no trabajas? ¿Por qué tienes que tener estrés? O sea, como que el estrés fuese algo de los adultos, ¿sabes? Como
Claro,
que...
que solo trabajo.
Que a mí me gustaría, Nico, que eso lo explicaras tú, o sea, como también de... ¿Qué es la depresión o qué pasa en nuestro cuerpo cuando hay depresión? Porque eso nos va a hacer y les va a hacer a las personas que nos están viendo como les va a dar la idea de, oye, esto le puede pasar a cualquier persona, no es algo que es a partir de los 18, no es para los adultos, algo que le puede pasar a un niño, una niña de 7, 8 años y le puede pasar a una persona adulta, no tiene nada que ver. Entonces, es como que me hiciste acordar de eso, de cuando me decían, no, pero... Porque vas a tener estrés y tu única preocupación es sacar buenas notas y no tienes trabajo, no te ocupas de esto, no mantienes la casa. Y yo como, bueno, no sé, pero, ¿sabes? Igual no disfruto mi vida. Y que un niño de 8 o 9 años te diga eso, igual es como fuerte, porque a esa edad tienes que estar corriendo y jugando y disfrutando y listo. Ya las cosas vendrán después, pero es sorprendente cómo en nuestra sociedad a la etapa de la infancia se le atribuyen como tantas cosas, como, no, es que si eres niño no puedes llorar, es que si eres niña tienes que ser así, es que sí, y nadie nos pregunta cómo estamos, si estamos felices, si disfrutamos así, nos haya ido mal o lo que sea, pero si sacamos una enseñanza, si aprendimos, si hicimos un amiguito, nadie pregunta nada, es como, simplemente te preparan para el mundo adulto y listo. Y si en el mundo adulto hay que, entre comillas, echarse cuchillo, te preparan para echarte cuchillo en el día a día. O sea, como que no hay ningún tipo de tacto con la infancia socialmente, ¿no? O sea, hay personas, obviamente hay personas que son diferentes, pero en la mayoría de los casos nos damos cuenta cómo, porque este tema lo estamos hablando tú y yo, Nico, y a las personas que nos están viendo seguramente también les pasará que dirán, oye, yo he pasado por algo parecido, a mí me ha pasado igual, o yo he sufrido lo mismo. Entonces, es importante darnos cuenta de cómo todos y todas pasamos por la misma situación. Hay que superarlo, hay que aprender, pero también hay que ver que no es algo exclusivo de los adultos ni de las responsabilidades. Es a partir de bombardearte con un pensamiento y no hay edad para eso.
Claro. De hecho, bueno, ahora que tú lo mencionas, ese es como un, tú has mencionado como todos estos mitos que se van repitiendo en la sociedad, pues, ¿cachai? Como que ya, pero si no estáis estresados, ¿cómo vais a estar con depresión? Ya, pero si, ah, pero no estáis con pena, entonces no tenéis depresión. No
Claro.
necesariamente, o sea, una persona que tiene el diagnóstico de depresión puede salir con sus amigos, puede estar matándose la risa, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la imagen que nosotros nos hemos como creado con respecto a una persona, cómo debería ser una persona con depresión, que eso también es un mito. Y recuerden también que obviamente, como cualquier proceso, ya llámese colon irritable, llámese dolor de cabeza, llámese cáncer, en la depresión igual ocurren cambios moleculares, biológicos, en donde disminuyen ciertos niveles de ciertos neurotransmisores, etcétera. Pero eso no significa que la única forma para tratar la depresión es con un tratamiento farmacológico. ¿Esto significa que los fármacos antidepresivos son malos? No. ¿Significa que funcionan para todo el mundo? Tampoco. ¿Significa que los tengo que tomar para toda la vida? No necesariamente. Entonces, como que ahí vamos desmitificando varias cositas de que, claro, quizás este fármaco, sertralina, a ver si alguien tomó sertralina, mitriptilina, otros tipos de medicamentos antidepresivos, ayudan a regular ciertas cositas, pero quizás esto también tiene que ver con el estilo de vida y las cosas que nos están ocurriendo. Por eso también se ha demostrado que la psicoterapia, por ejemplo, la actividad física, el cambio a una alimentación sin tanto procesado, sin tanta azúcar refinada, más vegetal, más integral, y también, por ejemplo, las personas que hacen meditación o el buen dormir, ayudan a regular, incluso similar a cómo lo hacen los fármacos antidepresivos, con los síntomas de la depresión. Entonces, es como importante, yo siento, darnos cuenta de que la depresión no solamente es un proceso, una experiencia que yo estoy viviendo como ser humano, sino que también tiene que ver con todo lo que yo estoy haciendo, el contexto. Entonces, me puede servir mucho tomar un fármaco antidepresivo, pero si yo sigo teniendo la misma vinculación conmigo mismo primero y con otras personas, que quizás puede ser muy autoexigente, autoculpabilizante, con harta negatividad hacia mí mismo, con poco ejercicio, con una alimentación que no está tan saludable, quizás el fármaco no va a actuar de igual forma que si yo trabajaría con las otras cosas. Dentro de lo que tú haces en el coach, ¿ven como esta forma más integral de abarcar los procesos de las personas?
Sí, de alguna manera, viste que el psicólogo se enfoca en, claro, en escuchar a la persona y le recomienda el antidepresivo o, no sé, clonazepam o lo que sea, pero no va a lo integral, ¿no? A la emoción, a cómo podemos cambiar las emociones, a qué actividades podrían ayudarnos a cambiar, a generar ciertos pensamientos. Vamos a conectar con los gustos de esa persona, para revivir esos gustos, como que sería, digamos, como pasión por la vida, ¿no? Porque tenemos que sentir pasión por la vida. Si muchas de las personas que veo me dicen como, no, bueno, a veces no, ¿cómo estás? Aquí un día más, o aquí en, como si la vida fuese una lucha, y la verdad es que hoy nos levantamos y tenemos una nueva oportunidad para respirar, una nueva oportunidad para entregar algo nuevo, una nueva oportunidad para transformarnos en la versión que queremos ser. Entonces, si cada día es una nueva oportunidad, lo empiezo a ver como una pasión, porque es como que en lugar de ser un día más, no, este día es un reto. O sea, es como de decirnos en la mañana, de levantarnos en la mañana al espejo y decirnos, bueno, ¿sabes qué? No tienes idea del día que te voy a hacer pasar. Y tomarnos la vida de esa manera. Ojo, si una persona que está en depresión nos está escuchando y nos escucha a nosotros hablando de esta manera, va a decir, al carajo, los escucho y todo suena tan fácil y yo estoy aquí en el mueble, estoy destruido, destruida. Bueno, puede pasar, sí, es totalmente normal. No se trata de ir y hacer las cosas porque, bueno, esto es lo que me recomiendan y voy a hacer esto aunque no lo quiera hacer. No, se trata de ir bien adentro y descubrir cuáles son las cosas o los, así como hay detonantes para las cosas malas, bueno, ¿qué son los detonantes o cuáles son esos estímulos que pueden activar nuevamente las cosas positivas para revivir nuevamente como el fuego interno de esa persona y no quedarnos como solo en los aspectos psicológicos? De hecho, bueno, dentro del coaching no recomendamos no por nada malo, sino que no se hace. O sea, nos quedamos con lo más integral. Trabajamos la emoción y el pensamiento, y no solo el pensamiento. Creemos que estos van de la mano y que uniéndolos una persona puede encontrar una mejor versión de sí, sin necesidad de ningún químico. Ahora, tampoco le decimos a una persona lo que tiene que hacer o no. Si esta persona fuera de la sesión quiere tomar o tiene que tomar algún tratamiento, lo tiene que hacer libremente. Pero obviamente también entendiendo que tenemos que fijarnos en lo integral, porque es que no podemos olvidarnos de las emociones. Somos seres sintientes, entonces tampoco podemos ver las cosas malas como, o entre comillas, las cosas malas como algo tan negativo. También tenemos que desdramatizar la vida, Nico, desdramatizar también que, bueno, si pasó algo entre comillas malo, oh, esto es lo peor de la vida. No, bueno, pasó algo malo, pero tal vez no es tan malo, tal vez es un asunto por resolver. Cuando también cambiamos esas cosas, el coaching también nos ayuda mucho a cambiar palabras. Por ejemplo, cuando decimos poco a poco, en lugar de poco a poco, que la mente lo entiende como menos, es decir, paso a paso, que es como un avance, puede ser lento, pero seguro, como la teoría Kaizen de los japoneses. Es como vamos avanzando, y de esa manera le hablamos diferente al subconsciente. Cuando decimos problema, es como que la mente dice, tum, tum, problema, danger, danger, peligro. Entonces es como, no, podemos resolver esto, ser más resolutivos ante la vida, ser más asertivos con las cosas que nos pasan. Bueno, también nos ayuda a tener menos carga de problemas o de responsabilidades o de cosas por las que preocuparnos. Y ahí también hay estímulos que suman al estrés, que suman a la depresión, y cuando podemos reducir esos estímulos, de repente empiezan a brotar cosas positivas y se puede empezar a manejar de mejor forma esos pensamientos que generan el estrés, que generan los químicos que a la larga terminan generando la inacción que nos lleva a la depresión, ¿no? Entonces es como un proceso bastante intenso, porque es como tú dices, el medicamento le puede servir a una persona y como aquí no usamos el medicamento, no tenemos como ese respaldo o ese sostén, entonces es bien intenso. Pero te digo, es bastante bonito ver cómo se transforma la vida de las personas a partir también de que ellos tengan las ganas de hacer algo nuevo, de que quieran construir algo mejor, de que quieran dejar atrás de repente, porque me ha pasado, Nico, que hay personas que tienen 5 años tomándose un antidepresivo. Y siguen igual, o sea, sigue igual su vida. Entonces, también es como saber que podemos buscar siempre otras alternativas, que no tiene que ser la opción A o que no tiene que ser la primera opción, pero siempre hay alternativas que pueden sumar a construir la mejor versión de nosotros o a sacarnos del fondo donde estemos.
Claro, Yo me quiero sumar un poquitín a lo que tú dices de esto como de ver las cosas de otra forma diferente, porque también yo siento y que yo lo explico, recuerden que todo esto que estamos conversando está mucho más profundizado en el capítulo sobre presión de alto en salud, también preguntaban sobre el estrés, la ansiedad, también hay capítulos sobre esto en el libro, en donde yo como trato de mostrar una forma como integrativa, otra forma de estos procesos que vivimos como seres humanos. Pero me quiero sumar a lo que tú dices de que a veces sí, un tipo de tratamiento o terapeuta, yo siento personalmente que no me está como llevando hacia donde yo quiero ir en la terapia, llámese psicólogo, psiquiatra, coach, terapeuta, lo que sea. Yo también tengo el derecho a decir, bueno, voy a probar con otra persona, con otra forma, quizás con de otro tipo, porque de verdad que no pierden nada con intentarlo. Entonces yo creo que también por ahí es importante hablar de que desde la antroposofía la depresión es como un proceso que es como una muerte, por así decirlo, que es como un cambio, es como un llamado a un cambio, al igual que cualquier otro proceso. En antroposofía no se habla tanto de enfermedad, sino que se habla de proceso. Y todos los procesos que nosotros vivimos en la vida, no solamente la depresión, son como, vendrían siendo como pequeñas muertes y nuevas personas que van saliendo, que finalmente soy yo, ya como nuevos Nicolás. Y ahí van apareciendo nuevas cositas y quizás chuta, oh, me acuerdo de esto y esto fue un trauma del pasado, etcétera. Hay cositas como constelaciones familiares, taroterapeuta, hay muchas, muchas, muchas cosas que se pueden ahí ir trabajando de forma integrativa para el proceso depresivo. Tú, en tu proceso personal, y quizás ahí vamos cerrando un poquitín, ¿hiciste algún tipo de, recibiste ayuda de algún tipo para atravesar estos procesos para ahora verlos de la forma en que tú ves la depresión?
Sí, Nico, recibí mucha ayuda. Todo mi entorno me tiraba un montón de miércoles día a día y esa era la ayuda que yo tenía.
No.
Sí, no, bueno, pero esa fue mi ayuda, porque es que espérate, o sea, si tú me dices una ayuda real, no, te estoy haciendo un chiste, ¿ves? Pero la verdad es que de alguna manera no, o sea, en este momento, Nico, cuando veo lo que ha pasado a partir de mi experiencia, me digo a mí mismo, cabrón, qué bueno, o sea, a pesar de lo difícil que fue, a pesar de todo lo que sufrí, a pesar de que día a día tenía conflictos conmigo mismo, ya entiendo por qué pasó. Y si nada de eso hubiese pasado como pasó, no sería la persona que soy, no sería el yo que soy, no me sentiría como me siento. O sea, a pesar de lo difícil, no lo puedo ver como algo negativo. Entonces, más que ayudar, no, como que nadie se puso en mis zapatos de alguien que conectara con mi situación. La verdad, no tuve amigos. O sea, te puedo decir que tuve amigos, pero no, nunca hablamos de este tema profundamente, como de la gorra o de, no, porque era como que era mi mundo, era como algo en lo que yo estaba muy encerrado. Entonces, como que no tuve ayuda de alguna manera, pero ya con el tiempo, porque eso es lo que pasa, que como tú dices, como que creas una nueva versión de ti y el tiempo te da una mayor perspectiva. Esto es como cuando vas escalando en una montaña, que viste que vas subiendo en la montaña y cada vez tienes mejor perspectiva de las cosas, del horizonte. Bueno, esto es lo mismo, como que vamos escalando, escalando y después tenemos una mejor perspectiva y decimos, bueno, ¿sabes qué? O sea, dentro de todo, a pesar de lo malo que fue, a pesar de lo, han habido casos, porque pasa que, y esto es lo bonito, que el hecho de trabajar con personas y con historias también te hace darte cuenta de que tal vez tu historia no es la peor historia, de que tal vez hay peores historias, de que tal vez hay cosas mucho más fuertes, de que tal vez hay personas abusadas, personas que estuvieron tiempo muy violentadas, hay casos muy fuertes que uno dice, bueno, tal vez lo mío no es tan dramático como yo lo veo. Tal vez me sirvió para sanar cosas, tal vez me sirvió para ver otras, tal vez me ayudó para saber qué tipo de persona no tengo que ser cuando se me presenta un caso igual, como ampliar la visión de lo que me pasó y no quedarme simplemente con lo que me pasó, como ver más allá de lo evidente, como no, bueno, lo que me pasó es para la sociedad malo y lo veo como malo y ya y me quedo con eso, no. ¿Sabes qué? Es una situación lamentable, pero ¿qué positivo puedo sacar de esto? Ah, bueno, mira, esto me enseñó aquello, y la verdad que valoro tanto eso positivo que creo que la balanza es más positiva que negativa. A pesar de que haya habido de verdad mucho sufrimiento, lo que sea, me quedo con lo positivo, o sea, la balanza se mueve hacia lo positivo.
Eso
Entonces, todos me
yo
ayudaron, Nico, todos me ayudaron.
y que yo siento súper interesante lo como tú lo ves, porque es como verlo en retrospectiva, ¿cierto? Como una autoobservación de lo que sucedió. Quizás, esto ahora tiene sentido para mí, necesité vivir esto para ahora poder lograr esto, etcétera. Entonces, yo también quiero como que las personas se queden un poquitín con la idea de que al menos desde la visión antroposófica y desde otras corrientes espirituales, todo tiene algún sentido. Quizás no lo entendemos en este presente momento, pero quizás en 6 meses más, en un año más, vamos a decir, chuta, qué bueno que quizás me pasó esta situación porque ahora puedo hacer esto en mi vida, puedo tomar estas decisiones, colocar más límites, decir que no, rodearme de personas diferentes, cambiarme de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, la importancia de lo que tú estabas ahí comentando, como de la autoobservación, es como salir un poquitín de identificarnos con lo que nos sucede, que está bien, pero que yo verlo desde afuera, como el observador, que es como lo que se trabaja en meditación.
Total. Y de hecho hay algo en lo que tú dices en el libro que también me parece importantísimo, cuando tú dices hay que ser muy sincero, hay que ser muy sincero y sincera con nuestro proceso. Y eso es totalmente así, porque si estoy padeciendo una depresión o estoy teniendo una emoción que no me gusta o estoy teniendo problemas conmigo mismo y hago caso omiso, como que no lo hablo o no lo reflexiono, o no digo por qué me está pasando esto, sino lo veo y no le tomo la seriedad que tiene, voy a seguir padeciéndolo. Entonces también tenemos que tener como ojito con eso y saber ser sincero con el proceso. Cuando lo dijiste, cuando lo leí, dije, fua, yo no fui sincero con mi proceso durante tanto tiempo. Pero es eso, o sea, como que una vez que tú cometes un error, le hablas a los demás de repente para que no cometan el mismo error. Entonces es como saber que ser honesto con nuestros procesos es lo más sano, porque el proceso es como decir, llevamos una mochila. Entonces yo puedo quitarle carga a esa mochila y hacerme responsable, o puedo simplemente hacer como que no hay ningún peso ahí y seguir echándole cosas. No, ah, mira, hay una cosa aquí que puedo quitarle este peso, hay otro aquí. Hacernos responsables de nuestro proceso y ser sinceros con nuestro proceso es muy importante, porque al fin y al cabo, por más que hagamos lo que sea, siempre vamos a vivir con nosotros. Entonces, es importante ser honestos con lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo.
Sí, yo a veces la consulta trato de decir a las personas lo que te está ocurriendo es muy importante, de verdad es muy importante. No hay como no, el tema de decir ya, pero ¿para qué preocuparme si quizás, no sé, alguien de mi familia lo está viviendo terriblemente mal? Pero es que a ti, tú estás viviendo con este
Claro.
proceso, está en tu cuerpo, está atravesándolo, entonces es muy importante y hay que darle la validez y el espacio que merece y está bien. Y lo más probable es que si uno busca algún tipo de ayuda, puede llegar por algún lado. La vida da muchas vueltas, así que yo trato de explicarle ahí un poco en el libro de cómo da tantas vueltas la vida y que después como, oh, esto ya me pasó ya, pero ahora tengo ciertas herramientas para atravesarlo. Oye, Argel, antes de cerrar, cuéntanos un poquitín cómo las personas pueden ahí contactar con tu página, un poquitín más y cerramos.
Bueno, las personas me pueden escribir a través del privado o me pueden escribir a través de mi cuenta personal, que siempre estoy ahí respondiendo los mensajitos cuando puedo, que igual como que ya estoy bastante ocupadito con las horas que tengo, pero siempre hay posibilidad para, bueno, para un acercamiento. Igual respondo dudas, porque a veces también se genera un feedback interesante. Hay gente que pregunta cosas o que te plantea historias sobre su vida y charlas un rato, le entregas una respuesta o un momento que al final es importante. A veces digo, bueno, esta persona se tomó el tiempo de escribirme esta historia tan larga o de contarme algo tan profundo de su vida. Y bueno, me voy a dar el tiempo de responderle, porque no me va a costar nada, y de hecho tal vez mi respuesta le ayude como a expandir un poquito la visión que tiene. Entonces, eso como para cerrar, que por ahí me pueden contactar. Pueden ver los videos en el canal de YouTube, tenemos Twitter, Facebook, todo para que lo disfruten. Y nada, la depresión es algo normal. Sepan que es parte de un proceso. No tenemos que dramatizar las cosas que nos pasan, sino bueno, vivirlas, experimentarlas. A todos nos ha pasado, Nico lo ha padecido, yo lo he padecido. No sé si más adelante lo padeceremos, ojalá que no, pero uno no sabe, la vida da muchas vueltas y puede ser. La vida está abierta para que el subibaja de la vida nos lleve en su aventura. Entonces, es como eso, déjense llevar por la aventura y vivan los procesos, sean honestos con los procesos y renazcan, como decía Nico, que estamos siempre renaciendo.
Oye, muchas gracias por haber estado hoy día. Que sea una
Gracias a ti
semana
por la
bacán para todos los
invitación.
guachines y para ti también. Gracias por haberse conectado y estamos ahí hablando. Se le va a quedar
Chao,
ahí
chao,
su día.
chao. Chao, que sean felices.
Nos vemos. Chao.
Chao, chao.